Go-Kart Bus Gran. Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver algún detalle del debate norteamericano.
Bueno, pues si miramos a los periódicos de más tirada del otro lado del charco, unanimidad, casi unanimidad en dar como ganadora a Kamala Harris. El Washington Post escribe en su edición digital que Harris mantiene a Trump a la defensiva, mientras que el expresidente arremete contra la candidata por las malas decisiones en economía y en política exterior de la etapa Biden. En esa misma línea titula hasta ahora el New York Times: Harris pone a la defensiva a Trump en un debate que califica de intenso, de acalorado, lo tacha este cara a cara el Wall Street Journal. Aquí además aseguran que el equipo de Harris, visto el éxito, quiere ya un nuevo debate. Si miramos a los titulares aquí en España sobre este cara a cara, El Mundo destaca ahora mismo en su web que Harris logra poner a Trump a la defensiva atacándole por sus problemas judiciales y también por su ego. ABC destaca la preparación que ha demostrado la candidata demócrata en este feroz debate, y El País también da como ganadora a Harris en un cara a cara, titula su digital, que le va a dar mucha más fuerza cara al resto de lo que queda de campaña.
Bueno, ¿habéis visto algo? ¿Os deja alguna sensación? Pilar, tú que has estado por allí.
Yo he visto, perdón, algunos resúmenes, ¿no? Y a mí me parece, yo estoy de acuerdo en que ha ganado Harris a los puntos. A mí me parece que Trump ha estado, por lo menos en lo que yo he visto, osco, antipático, y sobre todo no ha ofrecido un plan de futuro, ¿no? Harris es una mujer que tiene muchas contradicciones, esto le está obligando ahora mismo a cambiar de posición. Ella viene de la parte más izquierda del Partido Demócrata en California. Esto choca con los votantes moderados a los que ella tiene que conquistar, pero es verdad que la antipatía de Trump esta noche ha superado todas las expectativas, ¿no? Vamos a ver si hay un tercer debate o no, porque quedan nada, escasos 50 días para las elecciones.
María del Carmen.
Yo creo que sobre todo Kamala, no, probablemente ha ganado a Trump, pero sobre todo ha ganado a las dudas que había sobre su capacidad para liderar y para enfrentarse a Donald Trump. Yo creo que ese es el gran éxito de Kamala, digamos, era sobre todo retarse a sí misma y que los votantes demócratas vieran su capacidad en un enfrentamiento contra Trump. Por lo demás, creo que los dos han ido muy ajustados a la estrategia de cada uno de ellos. Kamala, el voto más joven, despegarse de Biden y apelar al voto femenino. Trump, vincular a Kamala con Biden y señalar esos tics izquierdistas y todo el tema de la inmigración. Y no tengo tan claro que esto vaya a influir mucho en el resultado electoral. Es decir, Hillary le ganó a Trump los debates todos, pero por goleada, y perdió las elecciones.
Bueno, ganó el voto popular, ¿eh? Ganó 3 millones, bueno, de votos más.
Claro, pero sí, bueno, pero esto suele pasar, pero aquí se ganan las elecciones cuando ganas los colegios electorales, ¿no?
Sí. Claro. ¿Gorge?
Sí, parece que todas las crónicas coinciden en la victoria de Kamala Harris. Efectivamente, ella, después de 4 años de incomparecencia en la vida pública, se destapó como una buena mitinera. Ya sabíamos que hacía bien los mítines desde que Biden se echó a un lado, pero no sabíamos cómo iba a funcionar en un debate cara a cara. Y resulta que efectivamente ha sabido utilizar su principal fortaleza y sobre todo la principal debilidad de Donald Trump, a quien su ego parece que le pone incómodo debatir con una mujer más joven que él. Y eso lo ha sabido utilizar Kamala, golpeando en su ego y acusándole y poniendo encima de la mesa sus condenas, el hecho de que los economistas más reputados se ríen de su plan, de sus planes, en fin. Eso no lo él dice que esos mítines son los mejores de la historia. Entonces Kamala Harris se ríe de esa vanidad, un poco de niño grande, que es lo que es Donald Trump. Y efectivamente, pues ha ganado. Yo creo que, según todas las crónicas, parece que ella ha despejado esas dudas y además ha colocado a Sánchez ante la propia espejo de su caricatura. El problema es que, aparte que quede mucho, tampoco hay algún precedente de que los debates, las victorias demasiado claras, paradójicamente, contra líderes populistas, movilizan a su favor por casi por compasión al electorado. Esto lo vio, pasó con Sergio Massa y Javier Milei. Sergio Massa aplastó a Milei, pero nadie se acuerda hoy de Sergio Massa, porque la gente lo que hizo fue correr a socorrer a su líder caído en el debate. Pues, pues no sé si puede pasar algo parecido.
Yo no estoy de acuerdo con que Sergio Massa aplastara a Milei.
Bueno, la mayoría de la gente, casi todo el mundo señaló, bueno, por lo menos en uno de ellos sí fue muy claro, yo creo, Pilar, sobre todo en los aspectos más técnicos, se vio a un Milei balbuceante. El caso es que eso generó, según muchos analistas, una corriente de simpatía, de correr a levantar a su líder caído, y al final acabó arrasando. Pero bueno, que da igual, queda mucho tiempo, y en todo caso sí es verdad que enfrentarse a Kamala Harris para Trump es infinitamente más incómodo más que hacerlo contra Biden.
Bueno, pero solo un inciso, una muy pequeño. Los votantes de Trump no votan por una decisión racional es bueno o no es bueno, tiene más razón o tiene un
proyecto. No, es una identificación emocional.
Es un voto identitario. Mesiánica, claro. Y que tú le presentes como un señor antipático no le quita un solo voto, porque su identidad es la de ser antipático y ser borde, y a pesar de eso tiene los seguidores que tiene. Por eso me parece que el impacto que puede tener en la campaña es limitado.
Bueno, debilidad del gobierno.
Sí, y que según leemos en ABC hace que los socios de Sánchez le adviertan, si no es capaz de armar una mayoría, no habrá legislatura. La Razón habla de esa debilidad de Moncloa en el arranque del curso, recordando que el gobierno se fue de vacaciones con una derrota parlamentaria, Junts tumbando el techo de gasto, y vuelven por el mismo camino, porque, salvo sorpresa, va a salir adelante esa proposición del PP para reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela. Iniciativa no vinculante, el gobierno no tiene obligación de llevarla a cabo, pero que, leemos en este rotativo, evidencia cada vez más la ruptura del bloque de investidura. Sobre este asunto de Venezuela escribe El Mundo en su editorial que Edmundo González no solo tiene derecho al asilo, también a gobernar. Ya en páginas interiores este periódico destaca la concentración de cientos de venezolanos a las puertas del Congreso, en la que la hija de Edmundo, Carolina, leyó un mensaje de su padre y pidió a esos exiliados que no desmayen, que la lucha va a continuar. En este sentido leemos a Juan Fernández Miranda en ABC que, una vez que se vea con Sánchez, González va a hacer una gira internacional para reivindicar su victoria. Entre ellos va a haber una visita al Papa en el Vaticano. Por cierto que ABC habla de doble varapalo del gobierno, también El País, y es que ese reconocimiento de la victoria de Edmundo se une también que Sánchez va a tener que comparecer, forzado por la oposición, para explicar la crisis migratoria, y lo va a tener que hacer, leemos en El Mundo, bajo la presión del Pacto Carlos entre Feijóo y el gobierno canario.
Bueno, votación del Congreso, ¿qué os parece este acuerdo entre el PP y el gobierno canario? ¿Qué os parece que ayer el PNV estuviera en un lado en lugar de donde ha estado últimamente, Gorge?
La verdad es que fue un día para la esperanza ayer, un buen día en el Congreso de los Diputados, cosa que es bastante excepcional en estos tiempos ya. No solo por el fondo del asunto, los venezolanos hoy se han despertado viendo cómo el Congreso de España, la sede de la Seguridad Nacional, el corazón de la vida política española, reconoce como presidente electo a Edmundo González, y eso es un espaldarazo a unos venezolanos que después del exilio forzoso de Edmundo, pues a lo mejor estaban desmoralizados. Y creo que además ha sido una victoria del Partido Popular, que después de un agosto de incomparecencia, es verdad que por la operación de retina de Feijóo y lo que quieras, pero es verdad que los reflejos no son su fuerte. Bueno, pues hay que celebrar que esta vez sí ha sido más rápido. Ve cómo Sánchez y Zapatero traen a Edmundo González presumiendo de humanidad. Ah, sí, pues ahora demuéstralo votando, que reconocen, ¿no? Y ahí le ha pillado a contrapié al gobierno, que no esperaba hacerlo, que no puede hacerlo, porque Álvarez tiene que compartir la cartera de exteriores con un señor que se llama Zapatero, que es el asesor principal de exteriores en realidad, para China, para Venezuela y para muchas otras cosas, por desgracia, para nuestro país, y no ha podido cambiar el paso porque es rehén de esa situación. Entonces el Partido Popular se apunta a ese tanto, pero ya digo que lo importante es el fondo del asunto. Rompe además la mayoría Frankenstein, el PNV se viene a su lado por primera vez, no significa que vaya a votar a partir del PNV con el PP, porque entonces iríamos a elecciones, pero sí, desde luego que se vuelve a fisurar por otro lado, por el PNV, ya no solo por Junts, sino también por el PNV, la mayoría Frankenstein, con lo cual es una muy buena noticia, lo mismo que el pacto con Fernando con Clavijo. O sea, efectivamente el gobierno ha intentado romper la coalición del gobierno canario entre PP y Coalición Canaria, lo ha intentado romper utilizando de ariete al ministro Ángel Víctor Torres, y no lo ha conseguido. Su gestión de la crisis migratoria es tan catastrófica que Clavijo ha reforzado sus lazos con el PP. Son dos malas noticias para el sanchismo, cuyo olor a descomposición empieza a hacerse cada día más evidente.
¿Mari Carmen?
Sí, a mí me parece que efectivamente la descomposición de la mayoría de la investidura le abre muchos espacios al Grupo Popular, que es el mayoritario en el Congreso, para hacerle la legislatura muy difícil y muy complicada. Le abre muchos espacios porque efectivamente está Junts por un lado, está el PNV por el otro, están los canarios. Es decir, ahí hay, con un grupo parlamentario activo y con un grupo parlamentario con ganas de morder, le puede estar creando complicaciones todos los días en el Congreso de los Diputados. ¿Eso quiere decir que vaya a caer el gobierno? No, ya lo sabemos. Pero sí que tiene un deterioro, yo creo que constante. Y me parece que el pacto con Clavijo, más allá de tener un valor estratégico, que es que este gobierno se le da también el relato, se le ha caído el relato, es decir, Feijóo ha sido capaz de montar un relato alternativo y una iniciativa alternativa en materia de inmigración, creo que su contenido es bueno. Es un plan que merece la pena estudiarse con las medidas porque discutirse. Ahora es el gobierno el que tiene que decir si quiere negociar contenidos concretos y serios o si la culpa de todos los males de este país los tiene la oposición, ¿no?
Por cierto, extraordinario el discurso de Cayetana, ¿eh? Absolutamente extraordinario y a la altura histórica del momento.
¿Y María del Pilar?
Yo iba a decir que yo creo que hay un cambio de aires, ¿no? Y no solo se nota en que al Partido Popular en las propuestas que presenta cuando se adelanta las tiene bien cerradas, le salen bien, y al PSOE y al gobierno con sus socios le empiezan a salir mal, ¿no? También hay mucho nerviosismo en el sector empresarial. Hay gente con mucha prisa para hacer algunas cosas y hay otra gente que lo está parando, ¿no? Y a mí eso me parece muy significativo. Este mes de septiembre en algunos sectores está siendo muy activo y vamos a ver cómo termina este mes y el mes que viene.